tu auto sin comprarlo. Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
¿7 de la mañana en punto? Sí, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día lunes, 28 de agosto ya del presente año, una semana donde vamos a despedir el octavo mes del año y le vamos a dar la bienvenida a septiembre, nada más y nada menos que esta misma semana. Y una semana clave en varias cosas, varias reuniones el día de hoy, donde se va a comenzar a ver, por ejemplo, cuál es el futuro del proceso constitucional en nuestro país, que entra a partir de hoy en tierra derecha, en la recta decisiva, dicen algunos, con la votación de enmiendas. Eso sí, todavía sin acuerdos completos, definitivos, de parte de los grupos políticos que trabajan en este proceso constitucional. Sobre todo porque no hay mayorías para aprobar estas enmiendas en las diferentes comisiones, y eso hace que se tengan que buscar diálogos, se tengan que acercar puentes y buscar soluciones para ver cómo se define y cómo se comienza a escribir este nuevo proceso constitucional que, insisto, comienza a partir de hoy en esta discusión de enmiendas, votación de enmiendas en las diferentes comisiones que fueron conformadas. Como también va a ser una reunión importante la que va a tener hoy día el presidente Gabriel Boric con el Partido de la Gente y también el Partido Republicano, de cara a buscar acercamientos en dos temas específicos: pacto fiscal y también la reforma de pensiones. Ya lo había hecho con los otros sectores de la oposición, también se había juntado con Chile Vamos hace un par de días atrás, y ese es el cronograma que ha establecido el presidente para tratar de buscar consensos en estas dos materias lo específico. Hay paro de profesores el día de mañana, pero hoy día va a haber acercamiento entre el ministro Cataldo y el magisterio. ¿Se podrá suspender el paro de mañana? Desde los profesores dicen que por ningún motivo, que no tiene que definir las bases, no lo define ni la directiva, ni tampoco la posibilidad de acercamientos que puedan tener con el ministro Cataldo, pero será una reunión importante. Parte de lo que vamos a analizar, revisar y mirar en esta edición de Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, estoy. Buenos días.
Yo pensaba que iba a llover hoy día, se había dicho lluvias vuelven el lunes o el martes en la zona centro-sur de nuestro país. Al menos en Santiago no, pero sí entiendo, algunas gotas van a caer de Rancagua hacia el sur, ¿no?
Sí, no, muy poquito. Chubascos pequeñitos, la verdad. A esta hora hay 11 grados en la región metropolitana.
Muy grito,
bastante, además. La verdad, sí. Bastante agradable. Salí y la primera vez, no, hace rato que no moría de frío. Esta vez no morí de frío. Está bien agradable. De hecho, se espera para hoy una máxima de 17 grados. Va a estar medio nublado, sí, eso sí, en la región metropolitana durante el día, pero una temperatura máxima agradable, igual que en la región de Valparaíso. Como tú decías, pequeños chubascos muy aislados van a caer, sobre todo entre Valparaíso y O'Higgins. Van a ser muy aislados y débiles, dice la dirección meteorológica. Por ejemplo, acá en la región metropolitana, en Quinta Normal, van a caer cerca de 2 milímetros, es decir, va a ser algo súper, súper acotado, con temperaturas que van a estar desde mañana martes y durante toda la semana entre los 21 y los 23 grados. Y claro, en O'Higgins, mañana y tarde, más al sur, desde la región del Maule, van a pasar a ser chubascos débiles durante esta jornada. Donde sí va a haber un sistema frontal más intenso, va a ser ya más al sur, desde los Lagos y Aysén. Ahí es donde más fuerte van a caer las precipitaciones durante estos días.
Vamos, como siempre, a estar sumando voces a este programa. Se suman un rato más Nicolás Vergara, también nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez para contarnos la hora de la verdad en el Consejo Constitucional, con lo que estamos adelantando, la votación de enmiendas en las diferentes comisiones. Y también tenemos la presencia de Mariana Marusic, que nos viene a traer el impacto del temporal en la agricultura y en la apicultura. ¿Y qué va a significar eso para la producción y también para los precios de algunos productos? Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, le presentamos nuestros titulares.
El
El presidente Gabriel Boric se reunirá con representantes del Partido Republicano y el Partido de la Gente para discutir sobre las reformas previsional y tributaria. Desde las colectividades aseguraron que se presentarán con disposición de diálogo ante el mandatario. El Consejo Constitucional comienza a votar las enmiendas ingresadas a la nueva Carta Magna en las comisiones del órgano. El Partido Republicano requiere de Chile Vamos para aprobar sus indicaciones, mientras que el oficialismo hizo una invitación a la unidad a los sectores de oposición. Los consejeros acordaron aprobar las enmiendas menos conflictivas. Durante esta jornada, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se va a reunir con el Colegio de Profesores tras aprobarse por una mayoría el paro indefinido del grupo docente. El presidente del Magisterio, Carlos Díaz, confirmó que, independiente de lo que ocurra con el titular de Educación, el paro se va a llevar a cabo de igual manera. En una nueva encuesta CADEM, un 56% votaría en contra de la nueva constitución y un 24% la aprobaría. Por otro lado, un 33% aprueba la gestión del gobierno frente al sistema frontal que afectó esta semana la zona centro-sur. En tanto, la desaprobación al presidente Boric no tuvo cambios significativos. La campaña del expresidente Donald Trump aseguró haber recaudado 7,1 millones de dólares tras la foto policial en Georgia. Esto en el marco de la investigación por su supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones 2020. Y Rusia confirmó que se identificó el cadáver del ex líder de los mercenarios del grupo Wagner, Prigozhin, tras el incidente del avión que registró 10 personas fallecidas. La identidad de Prigozhin fue confirmada por análisis comparativos de ADN. 7 de la mañana, 5 minutos.
Pacto fiscal, reforma de pensiones son los dos temas o los dos grandes títulos que va a tener en agenda la reunión que hoy día va a encabezar el presidente de la República, Gabriel Boric, con el Partido de la Gente y también con el Partido Republicano. Insistimos, es una serie de citas, de reuniones que ha tenido el mandatario con los diferentes partidos. El viernes estuvo con la Democracia Cristiana, con Amarillos y también con Demócratas, y lo había hecho anteriormente con Chile Vamos, con Evópolis, Renovación Nacional y la propia Unión Demócrata Independiente. Y en aquella cita particularmente fue donde se hablaron de estos mismos temas, pero con un tono más duro, dijeron la mayoría de los dirigentes que participaron de ese encuentro, donde además se transparentaron varias cosas que estaban guardadas, se sacaron a colación en ese encuentro. Bueno, así se fueron prosperando esta serie de citas, insistimos, la del viernes también, y la de hoy día con el Partido de la Gente y con el Republicano. Respecto a la invitación, habló la diputada y jefa de bancada del PDG, Karen Medina, que señaló que le parece óptima la decisión del Ejecutivo de conversar con todos los sectores políticos, porque dijo ella no tiene mayorías en el Congreso y no le queda más que darse cuenta, decía, que debe hablar con las diferentes fuerzas políticas y buscar consenso desde todas las miradas para tratar de sacar adelante proyectos tan importantes, tan emblemáticos como son esta reforma a las pensiones y también el pacto fiscal. Por su parte, lo que han anticipado desde Republicanos es que dicen que van a asistir con una buena y excelente disposición para generar un diálogo franco con el Ejecutivo para avanzar en acuerdos y también en la agenda de no solamente estos dos proyectos, sino que también avanzar y ver cómo se pueden ir concretando otras iniciativas que están en el Congreso, que son, por cierto, de que ha impulsado el Ejecutivo, sobre todo también que le importa mucho al Partido Republicano, tiene que ver con la agenda de seguridad y los proyectos que todavía se están discutiendo en el Congreso. Como republicanos vamos a acudir al llamado y a la invitación que hace el presidente para debatir y conversar de los distintos problemas que tienen los chilenos, particularmente la posibilidad de llegar a un pacto fiscal, fue lo que comentó el diputado Agustín Romero. Decíamos que los temas principales de esta cita será en el pacto fiscal, donde Republicanos espera presentar sus ideas y también generar diálogo y también el avance de la reforma previsional que se está tramitando hoy por hoy en el Congreso. Respecto al diálogo en torno a las pensiones, algo anticipó también el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quien dijo que lo importante es conseguir y tratar de llegar a acuerdos para mejorar la condición de los actuales pensionados y los que vienen después. Y en eso dijo el propio subsecretario que el gobierno está dispuesto a flexibilizar las posiciones que hasta ahora se han presentado en este diálogo. La idea del gobierno es generar estos consensos antes de votar en el Congreso, tomando en cuenta que en el caso particular de la reforma de pensiones, esta se encuentra en discusión en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja y se van a recoger las ideas para tratar de incluir indicaciones, las que fueron suspendidas en su momento, justamente porque no había diálogo, no había consenso entre los diferentes actores políticos. Así que muy pendiente de lo que pase hoy en La Moneda en esta cita del Partido de la Gente, de los Republicanos, con el presidente Gabriel Boric.
Bueno, y en paralelo La Moneda tiene otro problema importante que tiene que ver con los profesores, que recordemos que el viernes pasado votaron paro nacional indefinido. Ellos venían como aumentando su poder de manifestación hace una fue en agosto. Claro, estaba pensando en julio. Primero partieron con 24 horas, después aumentaron las manifestaciones y la paralización a 42 horas.
48.
A 48 horas, y finalmente el viernes votaron paro indefinido. Habían llegado algunas conversaciones importantes, sobre todo encabezadas por el actual ministro de Educación, donde se les ofreció a los profesores la reparación de la deuda histórica de manera parcial. Claro, iba a ser ingresado. La idea es que se ingrese al proyecto al Congreso un proyecto en diciembre de este año con casos muy acotados de deuda histórica para ser definidos con el magisterio, que representen un 25% del total de las personas afectadas para poder iniciar de manera significativa este pago de esta deuda. También respondía a la propuesta que entregó el gobierno a los profesores a temas sobre violencia escolar, sobre el pago de bonos atrasados, la definición de una política de retiro permanente, también cambios al proyecto de ley 21.040 sobre el nuevo sistema de educación pública, entre otras propuestas que no fueron suficientes para el gremio de los profesores, que finalmente define este paro indefinido. Aún así, a pesar de que hay paro, que dice el presidente del Colegio de Profesores que no se mueve, hoy día en la mañana se espera una reunión de la Directiva Nacional del Colegio de Profesores con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, donde van a pedir al gobierno una nueva propuesta a las demandas. El presidente del gremio, que es Carlos Díaz, afirmó que este encuentro con la autoridad no significa bajar el paro bajo ninguna circunstancia, sino que plantean la urgencia y necesidad de que se resuelva pronto la propuesta. Tras la consulta nacional hecha a las semana pasada, el 53,66% de los profesores no aceptó la oferta entregada por el Ministerio de Educación, que yo les contaba. El ministro Cataldo expresó su preocupación por esta situación, le preocupa mucho que se extienda, y ya que el paro no recibió un apoyo contundente de los profesores. Incluso dijo que la región metropolitana, el 60% de las comunas consultadas aprobó la propuesta del gobierno, por lo tanto él plantea que está un poco dividido. La ministra del Interior, Carolina Toa, también entró en el debate, dice que ojo, que acá los que más se ven son afectados son los estudiantes, por lo tanto hay que evitarla bajo cualquier circunstancia. El Colegio de Profesores se juntó con la bancada por la dignidad de los trabajadores de la educación, que son parlamentarios oficialistas, muchos de ellos de la Comisión de Educación, quienes se ofrecieron a poder mediar entre el gobierno y el gremio. Por lo tanto, hay expectativa de la reunión que se genera hoy día para pensar en los próximos días, pero por lo menos el compromiso del presidente del gremio con los profesores es que pase lo que pase hoy día, el paro de todas formas va.
Es que da la impresión que no hay plazo, no hay tiempo para llevar nuevamente lo que se puede acordar hoy día con el ministro a las bases nuevamente, que se vote si es que existe la posibilidad de tener el paro, y por ahí está el principal problema, y por eso es que es tan categórico el presidente del magisterio en decir mañana sí o sí va este paro indefinido. Y lo que apela al gobierno es lo que tú decías, ese porcentaje que no es menor a 46 fracción de los profesores que sí aprobaron la propuesta que le había hecho el gobierno, así que por ahí pueden acercarse las posiciones, pero muchos se preguntan, ¿están los tiempos para paralizar de parte de los profesores, sobre todo en aquellas regiones que sabemos desde la semana pasada tienen clases suspendidas producto de que los establecimientos no están funcionando luego de los efectos del sistema frontal? El tema que, por cierto, será importante esta jornada. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Lo que entra en etapa decisiva también es el nuevo proceso constitucional, donde va a tener esta semana unas horas claves porque se van a votar las más de 1000 enmiendas que fueron presentadas al anteproyecto de nueva constitución, y a pesar de que los últimos días se trataron de intensificar las reuniones de las mesas de coordinación para conseguir acuerdos, bueno, no alcanzó eso para encontrar puntos de acuerdo en la totalidad de las enmiendas. Cada comisión va a definir entonces la forma cómo se van a votar estas enmiendas, pero se espera que se parta por los temas menos conflictivos, en los que hay acuerdo o en los cuales hay mayor concordancia entre los sectores, para después dejar casi para más adelante las enmiendas que están hay posiciones más alejadas. Bueno, recuerde que para aprobar una enmienda se requiere el voto favorable de los 3/5 de los integrantes de cada una una de las comisiones. Y desde Republicanos ya han estado sosteniendo diferentes reuniones con Chile Vamos para lograr enmiendas de unidad, ya que necesitan el apoyo de ese bloque si que quieren contar con el quórum de 3/5 para la aprobación de las indicaciones. Sin embargo, para Chile Vamos, la decisión acá es mucho más difícil, más compleja, ya que aunque reconocen tener mayor concordancia con varias de las ideas de los republicanos, también están conscientes de que son un puente entre estos y el oficialismo. De hecho, este último bloque ya los emplazó esta semana a cumplir ese rol de ser puente entre ellos y republicanos. En tanto, desde el oficialismo, que han dicho, bueno, han retirado que van a seguir actuando en unidad entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y no van a negociar por separado. Es lo que han dicho hasta ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, si es que logran acercarse posiciones cuando ya se comiencen a votar estas enmiendas. Habló el consejero Alejandro Keller, que es del Partido Socialista, que reiteró que hay disponibilidad para conversar, pero también propuso crear una instancia negociadora más pequeña y estratégica que pueda tomar decisiones. Trabajo entonces decisivo, importante para el Consejo Constitucional, cuando además se conocen números, cifras, que tienen que ver con la encuesta de qué es lo que opina la gente, la opinión pública, respecto a cómo está trabajando este Consejo y qué se ve para adelante el futuro del nuevo proceso constituyente.
Claro, la encuesta Academ evaluó esta temperatura semanal que siempre hace este sondeo, evaluó un poco las sensaciones que hay con el proceso constitucional en general de la opinión pública. ¿En qué estamos con el proceso constitucional, al margen también de lo que están trabajando los consejeros? Bueno, un 56% de los encuestados votaría en contra de una nueva constitución en el plebiscito de diciembre. Ojo, tenemos elecciones de nuevo en diciembre, yo creo que se nos olvida de repente. Tenemos plebiscito, mientras que un 24% la aprobaría y un 20% se muestra indeciso respecto de ambas opciones. Se les consultó a las personas que se sienten identificadas con la izquierda y la derecha cuáles son sus razones, tanto para aprobar o rechazar el texto que está elaborando actualmente el Consejo Constitucional. En la izquierda, las tres primeras razones que llevaría a los encuestados a aprobar el texto son que es necesaria una nueva constitución, tener cambios en derechos sociales y mejorar la seguridad y combatir la delincuencia. Las tres primeras razones para rechazar en ese sector político de izquierda son la desconfianza en los expertos y sus propuestas, que no se están abordando los temas de interés para el sector, la mala imagen y desconfianza también dicen de los consejeros republicanos, que son la mayoría en el consejo. En la derecha, en cambio, las principales razones para aprobar la nueva constitución serían que Chile necesita una nueva carta magna, una confianza mayor en los constituyentes y porque les gustó la propuesta del anteproyecto que hizo la comisión experta. Por otro lado, votarían rechazo porque prefieren la constitución actual, están en desacuerdo con el gobierno de Boric o porque no están informados en el proceso. Pero claro, el tema de fondo es que tanto derecha como izquierda de los electores, potenciales electores, el 56% votaría en contra de una nueva constitución y un 24% la aprobaría.
7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
A propósito de números de encuestas, se dieron a conocer en la Argentina dos nuevas encuestas de cara a los comicios de octubre que muestran por ahora que el economista Javier Milei mantiene una posición de privilegio en torno a sus rivales Patricia Bullrich y Sergio Massa. Una de las encuestadoras muestra que Milei mantiene cierta ventaja, pero aún sin números para ganar en primera vuelta. Se trata del sexto estudio que evalúa el escenario para el 22 de octubre. Y en los seis, Milei aparece al frente e incluso mejorando su 30,04% del escrutinio provisorio de las PASO del 13 de agosto. Otra coincidencia es que cinco de los sondeos lo ubican a Sergio Massa en el segundo puesto y hoy entrando al balotaje. Por ahora, según los datos, Milei llega al 32,15%, Massa al 26,8% y Patricia Bullrich al 20,9%. Fíjate que el número de indecisos llega al 9,9%. En el detalle, además, se establece que Milei se hace fuerte entre los hombres, más del 35%, y los jóvenes con el 39,8%. Massa, en tanto, se apoya en las mujeres, donde logra el 27% de apoyo, los adultos de 45 a 59, donde tiene más de un 30%, y también los estudiantes universitarios, que sobrepasa el 25%. Y Bullrich, por último, tiene mejores cifras también entre las mujeres con un 21,9% y los mayores de 60, donde logra más del 28% de adherencia. Números que, según los expertos, sirven de base, pero que aún no marcan nada definitivo, ya que muchos sostienen que la actual situación económica y social, muy compleja y dinámica, por cierto, que está viviendo la Argentina, puede todavía impactar fuertemente en los votantes de cara al próximo mes de octubre. 7:18 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se cotizan 36.036 pesos, mientras que el dólar observado 843,08, el euro 911,4 pesos y el cobre 3,78 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica esta mañana de lunes? Diario Pulso destaca los ajustes que espera el mercado para el IPOM de septiembre del Banco Central. Y en otros títulos también destaca Pulso las medidas que estudia BHP para evitar caída en su producción de cobre en Chile. ¿Qué trae el diario financiero en esta jornada de lunes? Despliegue de infraestructura digital se frena. Gremio advierte que hay 7.500 millones de dólares estancados. Parte de los títulos de los diarios económicos esta jornada.
Escuchamos a The Killers, que en realidad no suena mucho a The Killers. Es Your Side of Town, que es lo más nuevo de este grupo. La canción llamada Your Side of Town deja de lado el estilo más rockero con el que se dio a conocer la banda de Las Vegas y los muestra bastante más cercano al pop sintetizado que han ido acuñando en la última etapa de su carrera. Tiene los fantasmas de la música que nos ha inspirado a lo largo de los años, sin embargo, de alguna manera se siente completamente nuestro, escribió el grupo en sus redes sociales para presentar su primer sencillo de este año. Además, The Killers aparece liderando las apuestas para eventualmente hacerse cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl que se va a celebrar en su natal Las Vegas en febrero próximo.
Mira tú, ¿eh? Ya pues, vamos a la pausa. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa Soluciones de Confianza. Del 30 de agosto al 4 de septiembre se viene Feria Educa LT Presencial. Resuelve tus dudas y descubre todas tus posibilidades para ingresar a la educación superior. Ambición 2024. Instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho, mucho más. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y también conoce todo el detalle. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punta. Quédate acá al 89.7.
Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Alfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Salfa, soluciones de confianza.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Atención base de Fontana, aquí la gente de recursos humanos. Estoy activando la misión eficiencia en mi equipo.
Jefa, firma digital activada.
Jefa, las remuneraciones están listas.
Control de asistencia, check.
Gestión de contratos en línea. Conectado con SAIMED y Perumi Red.
Base de Fontana, misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu gestión de personas con De Fontana Recursos Humanos. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 1.2 UFs mensuales. De Fontana, pensemos digital.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Algunos dicen que puede ser una reunión clave, importante, decidora, la que puede tener hoy día el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con el Colegio de Profesores para, algunos dicen, destrabar el diálogo, tratar de buscar posiciones a las demandas que han hecho desde el Colegio de Profesores. Todo esto a puertas de un paro indefinido que se va a realizar el día de mañana. De este tema queremos hablar justamente con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, a quien tenemos ya en la línea telefónica, y por cierto le agradecemos el haber contestado. Señor Díaz, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, Rodrigo? Un gusto de saludarlo.
Bien, pues, ¿cómo está usted?
Bien, bien, también, con mucho ánimo y esta es una semana muy especial que se inicia, por supuesto, con el paro indefinido.
Sí, antes de ir al diálogo que van a sostener con el ministro de Educación, don Carlos, quería preguntarle, ¿existe alguna posibilidad de que el paro no se lleve a cabo mañana? ¿Siquiera alguna posibilidad de que esto no se concrete?
No, de eso la verdad que no existe ninguna posibilidad, y quiero ser muy claro, porque nosotros, como organización, lo que hacemos es consultar a las bases. El paro lo inician y lo plantean y se expresa a partir de la decisión de las bases,
de las bases,
la consulta,
claro,
que hicimos la semana pasada, y por tanto, cualquier situación, cualquier respuesta, cualquier respuesta distinta que podamos tener por parte del ministro de Educación, tiene que necesariamente consultarse a las bases, y nosotros en eso no vamos a ceder, y por tanto indudablemente que la respuesta va a estar en función de que hagamos una nueva consulta y que las bases del profesorado a nivel de todo el país señalen que si hay otra respuesta, esa respuesta es satisfactoria, y por tanto ahí recién se podría bajar el paro. Por de pronto, mañana nuestro paro va a las 7 de la mañana, inicia paro indefinido en todo el país.
Es decir, tiene una cuestión de tiempos para que esto no se hubiese llevado a cabo, digo, desde el punto de vista de que si hubiesen tenido una respuesta satisfactoria hoy día de parte del Ministerio de Educación, tienen que llevarla sí o sí a las bases ustedes para ver si se mantiene o no el llamado a paralización, ¿cierto? Eso es lo que entiendo.
Exactamente,
¿sí?
Exactamente.
¿Y por qué no se juntar, y por qué no hubo posibilidad de juntarse antes con el ministro?
Bueno,
digo, para haber evitado el paro indefinido.
Claro, nosotros fuimos convocados o citados por el ministro para el día de hoy. Inicialmente era a las 10 de la mañana, posteriormente ayer en la tarde nos avisaron que es a las 13 horas. Y por tanto, estamos atentos a lo que el ministro hoy día nos pueda señalar. Nosotros lo que vamos a hacer es notificar al ministro de la decisión, que ya por cierto la sabe, porque por la prensa desde el primer día ha estado rondando, pero vamos a aprovechar esta citación que él nos hace para informarle al ministro, por cierto, por un lado, esta decisión que se ha tomado a partir de la consulta que hicimos a nivel nacional, y por otro lado también manifestarle los elementos que desde nuestra perspectiva son fundamentales para poder avanzar hacia una respuesta positiva, que es lo que esperamos que el ministerio entregue a la brevedad.
Conversamos con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Don Carlos, ¿cuánta gente espera que se pliegue al paro mañana?
Bueno, las movilizaciones que hemos tenido tanto el 26 de julio como los días 2 y 3 de agosto han sobrepasado los 100.000 maestros, 100.000 docentes a lo largo del país que han adherido a esta movilización. Nosotros entendemos, y es lo que hemos estado monitoreando durante todo el fin de semana con nuestros dirigentes regionales y comunales, que vamos a tener una adhesión similar a la de los a las movilizaciones anteriores, sobre 100.000 profesores.
Cuando la gente se pregunta, dice, bueno, hay paro de profesores, dice, mañana paro indefinido, sí, hay paro indefinido. ¿Tiene sentido, y aquí viene la pregunta, Carlos, tiene sentido paralizar hoy cuando estamos en uno de los peores momentos de deserción escolar y cuando hay regiones, particularmente de O'Higgins, el Ñuble y también del Maule, que están sin clases, producto de que no hay establecimientos por el sistema frontal que los afectó hace un par de días? ¿Tiene sentido hoy día paralizar, Carlos?
Bueno, un tema que nosotros queremos precisamente discutir y conversar con el ministro de Educación, porque la verdad que esto que hoy día se está generando no es un tema que lo iniciamos hace 15 o 20 días, es un tema que se viene conversando con la autoridad hace más de un año. Nosotros hicimos un itinerario que planteaba un paro de 24 horas donde hubiésemos querido una respuesta satisfactoria, después uno de 24, después uno después el paro indefinido. Entonces, en esa lógica es que nosotros, la verdad es que no hubiésemos querido llegar a esto, indudablemente, pero aquí no hay otra alternativa cuando uno ve que el gobierno no entrega las respuestas que se esperan, un gobierno que los puntos que estamos planteando están en su programa de gobierno, en donde además tanto el presidente de la República como otros personeros de gobierno marcharon junto con nosotros levantando esta misma bandera, estas mismas reivindicaciones. Por tanto, hoy día la palabra la tiene el gobierno. Reitero, nosotros estamos mucho más cómodos y contentos en las salas de clase, con nuestros estudiantes, en los lugares donde debemos de estar, que son los establecimientos educacionales. Y ojo, los problemas que precisamente se derivan del temporal son también aspectos que de alguna forma están expresados en lo que son nuestras legítimas demandas, porque allí queda en evidencia el total abandono en el cual está la educación pública en nuestro país. Han sido los temporales de la semana pasada los que han demostrado las condiciones en las cuales hoy día se educa y en nuestro país. Eso es lo que queremos cambiar.
De alguna manera, de lo que usted dice, Carlos, en esta respuesta, llegaron a esto porque efectivamente no tuvieron respuesta anteriormente de parte del gobierno, ¿no? En ese sentido, ¿cuánta responsabilidad le endosa de haber llegado a este paro indefinido al exministro Ávila?
Bueno, nosotros le endosamos la responsabilidad al Ministerio de Educación y al gobierno de todo lo que ha venido ocurriendo. Ahí están, por cierto, todos los personeros. Quien encabezaba el ministerio hasta hace un tiempo, el exministro Ávila, pero sabemos que muchas de las respuestas que tenía que entregar el exministro Ávila no dependían exclusivamente de él, dependían también de la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, dependían del Ministerio de Hacienda, dependían en definitiva de las políticas que se generan desde el gobierno. Y aquí hay un tema de Estado. Nosotros creemos que cuando hablamos de cambiar el modelo educativo que tenemos en Chile, el sistema de financiamiento, son definiciones que están mucho más arriba incluso de lo que pudiera ser un ministro de educación, sino que fundamentalmente es el Estado de Chile el que hoy día está llamado y convocado a partir de nuestro petitorio a poder generar los cambios que verdaderamente creemos se requieren hoy día para tener la educación que nuestros estudiantes se merecen.
¿Y usted ve un cambio en el actual ministro Nicolás Cataldo? ¿Ven como un interlocutor válido de parte del magisterio?
Bueno, por cierto, para nosotros sigue siendo un interlocutor válido desde el momento en que nos vamos a reunir con él hoy día y desde el momento en que seguimos esperando respuestas de él a los temas que estamos planteando. Nosotros hoy día tenemos la primera reunión con el ministro Cataldo como ministro. Nos hemos reunido con él en muchas ocasiones cuando era subsecretario de Educación. En aquel tiempo nos reunimos. Pero como ministro hoy día será la primera reunión y creemos que es importante y estaremos muy atentos al papel que juegue precisamente para desactivar y resolver este grave conflicto que hoy día enfrenta la educación chilena. Por cierto, iremos viendo allí el proceder y estaremos muy atentos a cómo actúa y particularmente cuáles son los pasos que da en función de resolver la problemática que hoy día tenemos.
Carlos, y desde el magisterio, ¿cómo ven esto? ¿Cómo conversan, por ejemplo, las demandas legítimas que uno puede decir de los profesores, el llamado a paro y el derecho a la educación de sus hijos que reclaman los apoderados?
Bueno, precisamente hay una directa relación entre ambos aspectos y por eso es que nosotros hemos presentado este petitorio que no considera aumento salarial para los profesores, por ejemplo, siendo muy legítimo haberlo pedido, sino que va directamente en temas que hoy día están obstaculizando el derecho a la educación de los estudiantes. Porque cuando uno hoy día ve, por ejemplo, que en muchas partes del país no se pueden iniciar las clases a comienzo de año por las plagas de ratones que se generan en los colegios y que lo hemos venido denunciando todos los años, por los serios problemas de infraestructura que tienen los colegios, por el sistema de financiamiento que impide que a los profesores se les pague el sueldo, por ejemplo, son cuestiones que indudablemente afectan a la educación de los niños. Y por eso es que hoy día, lo que decimos es, resolvamos estos problemas por el bien de nuestros estudiantes para que puedan tener la educación que ellos se merecen y así puedan ejercer su legítimo y absoluto derecho a la educación que tienen.
Carlos, ¿usted tiene claro que este gobierno no va a pagar la totalidad de la deuda histórica?
Todos los profesores de Chile lo tenemos absolutamente claro, por eso que la demanda nuestra no es el pago de la deuda histórica. Si esa fuera la demanda, creemos que indudablemente no tendríamos sentido de realidad y por supuesto que la tenemos. Lo que estamos pidiendo es una reparación, que es muy distinto, porque la deuda histórica en general son más de 12.000 millones de dólares y sabemos que lamentablemente...
No hay Estado que tenga esos recursos, este Estado particularmente, ¿no?
Eso lo tenemos absolutamente claro y por eso que nuestra demanda es reparación. Pero ojo, además estamos hablando de un gobierno que lo puso en su programa de gobierno, lo cual nosotros valoramos y nos parece muy bien. Pero aquí hemos tenido distintos gobiernos desde los años 90 hasta hoy día, todos de alguna forma en tiempos de campaña se comprometen, expresan y plantean que van a resolver el tema de la deuda histórica y nunca lo han hecho. Este gobierno lo puso en su programa y es por eso que el presidente lo ha manifestado, además en sus cuentas anuales, en los dos años, el tema de la deuda histórica, y nos parece por ello que es necesario avanzar en la reparación, pero no es el pago total de la deuda. Nosotros estamos muy claros que eso no es posible.
A propósito de ese concepto de reparación de la deuda histórica, lo que usted está viendo tiene que ver con los casos más urgentes, decía el otro día acá también conversando con nosotros el propio ministro, el ministro Cataldo, que es una de las cosas donde podría conseguir acercamiento. ¿Qué pasa, Carlos, si no hay posibilidad de acercamiento? Ustedes ya hicieron un paro de 24 horas, otro de 48, mañana está el paro indefinido. ¿Qué pasa si hoy día, por ejemplo, no hay una respuesta satisfactoria de parte del ministro Cataldo?
Bueno, primero, nuestro paro indefinido se inicia mañana a las 7 de la mañana. Eso es un primer hecho importante que está, digamos, absolutamente claro y definido. Nosotros creemos que la interlocución del ministro Cataldo y la respuesta que vaya dando van a ser muy importantes para ver si efectivamente seguimos conversando y dialogando con el ministro, o tendremos que saltar un poco más hacia arriba en el peldaño. Pero tenemos la esperanza y la expectativa de que el ministro Cataldo, que conoce muy bien el conflicto que hoy día tenemos, porque reitero, como subsecretario él se enfrentó a muchos de estos problemas que hoy día estamos planteando, pueda destrabar este conflicto. Estaremos atentos a lo que sea hoy día la reunión, por supuesto, pero por sobre todo, insistimos, creemos que hoy día es el derecho a la educación de nuestros estudiantes el que está en discusión y nosotros queremos aportar como docentes para que el Estado de Chile garantice efectivamente que este derecho humano tan importante como la educación pueda llegar a todas y todos, y ese es el sentido más profundo que tiene nuestro petitorio.
Usted decía, bueno, logramos conocer al actual ministro Cataldo cuando era subsecretario de la cartera, ¿no? Y me imagino que cuando estuvo ahí en la cartera no se avanzaron muchas cosas, por lo pronto, por eso usted también anuncia en el paro indefinido de mañana. ¿Usted espera que cambien algo el ministro Cataldo de lo que fue cuando era subsecretario?
Bueno, nosotros en realidad cuando asumió el ministro Cataldo y fue el primer subsecretario que tuvo este gobierno, presentamos un petitorio que tenía también varios elementos que consideramos en su momento urgentes. Y fruto de ello surgió la ley miscelánea. Ya a partir de las conversaciones, de las mesas de trabajo, se avanzó efectivamente con una ley miscelánea que permitió destrabar varios temas que estaban allí empezados y que efectivamente se lograron destabar. No digo que todos, pero sí al menos logramos avanzar en varios puntos que en su momento, cuando se inició, digamos, eran también muy, muy urgentes y que se arrastraban durante muchísimo tiempo. Allí hubo la disposición y la voluntad de avanzar, y por eso es que se lograron algunos elementos importantes. No todos, por cierto, pero sí algunos. En esa perspectiva es que nosotros creemos que hoy día el ministro Cataldo tiene la tremenda oportunidad y posibilidad de destrabar un conflicto grave y delicado que se viene generando desde hace ya mucho tiempo. Y por tanto, más que a priori señalar que si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, o si confiamos o no, creo que hay que ver cuál va a ser su comportamiento, cuál va a ser su planteamiento el día de hoy, y por sobre todo cuál va a ser su actuar durante este conflicto.
Ya, pero insisto, si no hay acercamiento, si no hay respuesta satisfactoria, así como el paro indefinido de mañana, ¿podrían venir más paros?
Por cierto, o sea, el paro indefinido de mañana es eso, es un paro que tiene una fecha de inicio muy clara, tiene una hora de inicio muy clara, a las 7 de la mañana del día de mañana, pero no tiene fecha de término. Ya. El término estará cuando el ministro de Educación o gobierno haga llegar una respuesta distinta a la anterior, una respuesta que considere todos los elementos que hemos señalado, entre ellos, por ejemplo, la situación puntual de que la deuda histórica se tiene que considerar como una respuesta integral, no solamente para un grupo reducido, un 25%, sino que para la totalidad, y que eso venga expresado claramente en una respuesta, que las educadoras de párvulo no sean discriminadas, sino que también sean consideradas, es lo que estamos solicitando en función de lo que es la mención junto con las profesoras diferenciales, resolver los temas de la violencia, planteamientos claros y concretos sobre lo que significa hoy día el sistema de financiamiento de la educación pública, el cambio a la jornada escolar completa, es decir, cada uno de los temas que hemos venido señalando, tener una respuesta muy distinta a la última que tuvimos para poder ir avanzando e ir de ahí ir a una nueva consulta y resolver el conflicto que tenemos.
Ya, pues, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en esta reunión del Colegio de Profesores con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a la 1 de la tarde. Me decía que fue postergada primero en la mañana, después en la tarde a la 1, entonces los van a recibir. Don Carlos Díaz, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
Un gusto, Rodrigo, que esté muy bien usted también.
Igualmente. 7:38, nos vamos a la pausa. Detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y que te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Nos vamos a la pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic, acá en Donan Punto.
Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Wow, no te escribo.
Ahí viene. Hola, ¿cómo están? Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad, te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Se llama Spot y es una de las innovaciones tecnológicas más atractivas de Acciona. Se trata de un perro robot que realiza labores de inspección para velar por la seguridad de las personas en obras de construcción, como túneles o detectando problemas de operación en parques solares fotovoltaicos. Para ambos casos, Spot utiliza la visión térmica que tiene incorporada. Ahora, gracias al uso de la impresión 3D que la compañía ha aplicado en la construcción de infraestructuras, Spot ha recibido su primera casa, la que además de protegerlo de las inclemencias del clima, cuenta con paneles fotovoltaicos en su techo, los que permiten recargar sus baterías y procesar los datos que la mascota robot recopila en sus jornadas de inspección. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, si no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Mira.
¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues iniciando esta semana donde vamos a despedir a agosto y le vamos a dar la bienvenida a septiembre.
Gusta y apunta, Nicolás. Oh. Vamos que se puede.
Vamos que
no
se
lo
puede.
Quise decir yo. No.
Mariana Marusi.
¿Tú también jugas?
Son bromas, gracias
y por Gloria el café. Y Gloria Faúndez son nuestra infiltrada. ¿Cómo les va?
Buenos días, bien, gracias.
Y me gusta el ánimo, todo bien.
Todo bien, sí. Sí. Si partamos por el Consejo Constitucional.
¿Cómo está el ánimo ahí en el proceso constitucional?
Mira, al menos se avanza, ¿no? Se avanza y ya se llega a lo que de verdad uno podría denominar la hora decisiva, ¿no?, del Consejo Constitucional, porque se comienzan a votar las enmiendas en comisión y posteriormente en el pleno. Primero partamos de la comisión. ¿Qué no pasó? ¿Qué es lo que tiene un poco tensionado todo el ambiente? Que no pasó ningún acuerdo previo en la lógica de que los sectores consensuaran, y con esto me refiero a todos los sectores, ¿no? Al oficialismo, a la oposición, consensuaran una suerte de hoja de ruta sobre las enmiendas, se votaran una, se arreglaran otra. Eso no pasó, es decir, este acuerdo que tanto insistió y que generó y que ha generado tanta incertidumbre en algunos sectores respecto del proceso y que alimenta también, ¿no?, esta idea de que el Partido Republicano pueda pasar máquina en las próximas semanas con sus enmiendas, algunas bien polémicas, valga decirlo. Es lo que marca la previa del día de hoy. Pero la verdad es que pasaron varias cosas. Yo creo que hay dos hechos muy sustantivos que marcaron fuertemente el debate en esta idea que ha sido fuertemente defendida por el Partido Republicano, ¿no? De no generar lo que ellos denominan un acuerdo en la previa, sino más bien buscar la conversación en las distintas comisiones y posteriormente en el pleno. Uno, que una cosa que fue que resultó bastante sorpresiva, porque como que movía la caja respecto de lo que uno estaba señalando, era esta definición de José Antonio Kast respecto a que se abría la posibilidad del rechazo en caso de que el texto no evidentemente incorpore las enmiendas republicanas. ¿Por qué generó fuerte tensión? Evidentemente porque el Partido Republicano es la fuerza más importante dentro del Consejo, aunque por sí solo no puede aprobar enmiendas. Si necesita ahí un par de gente de Chile Vamos que se pudiera desmarcar.
Tres o cuatro, dependiendo.
¿Por qué? Porque José Antonio Kast se la ha jugado fuertemente desde un inicio del proceso por darle viabilidad al acuerdo constitucional. Es decir, él se ha manifestado derechamente partidario de la opción a favor. Acuérdense que ahora no es en contra, sino es rechazo y apruebo, sino que, claro, hay que acostumbrarse al en contra y a favor, que es bien latero, yo creo que va a ser campaña, ¿o no? Ahí se van a tener que poner bien creativo.
En contra, a favor, dos, no.
Claro.
No.
Bueno, ¿qué se entendió de esta apertura de José Antonio Kast respecto del rechazo? Que gente menos enrollada podría entender que es como una declaración de principio, obvio, ¿no? Si un texto no me gusta, no lo apruebo, si un texto me gusta, lo apruebo. Es que sobre sus hombros está, le guste o no, y yo creo que cada vez le incomoda más, el hecho de que la principal factura política respecto a este proceso se le va a pasar a él. Entonces, ¿qué se entendió sobre esta postura de él? Que él no estaba disponible a generar amplios acuerdos y que más bien se podía pasar máquina. Lo otro muy sustantivo es que ya comenzaron a surgir las primeras voces, bien marginales hay que decirlo, pero las primeras voces de la gente que se plantea sobre el en contra, aun cuando no tenemos ni texto, que eso es lo más sintomático, ¿no?
O sea, claro, bueno. Hugo Gutiérrez y Vanessa Kaiser son...
Tienen
una capacidad de adivinación muy notable. Bueno, Gutiérrez dice que no le gusta ni siquiera el texto de los expertos, así que por último ahí habría algo más.
Claro, pero estas fuerzas que son de una izquierda bien marginal, la duda la planteó respecto del Partido Comunista, ¿no? Porque había una figura ahí cercana al PC. El PC rápidamente tomó cartas en el asunto, no solo puso a su consejera Karen Araya a cargo de las bancadas del oficialismo, la Convergencia Democrática y el PC, para que no haya ninguna duda de que aquí el PC no se va a desembarcar del proceso antes al menos de que tengamos un texto, se converse entre ellos y de ahí definan si les gusta o no. Entonces yo creo que hay esos dos factores que generaron sorpresa en la previa. Hay un tema que yo ayer miraba, y en esto voy a tener que, porque la más reciente, ¿no?, habrá que aludir a la CADEM, que es que lo que parece que este proceso constitucional no logra entusiasmar a la gente, ¿no? Es decir, es como en esta misma lógica de que quien no conoce ni el texto y lo rechazan, habría que plantear lo que ayer recogió la encuesta CADEM, que era bien duro, ¿no? Por ejemplo, el 24% votaría a favor, el 56% votaría en contra y el 20% no sabe respecto del plebiscito de salida. 61% no cree que el Consejo logrará proponerle a Chile una constitución que sea votada a favor. Es decir, Y ahí hay otro...
Claro, es el equivalente a la pregunta, ¿te acuerdas de la pregunta presidencial que dice, independiente de por quién vota, ¿usted quién cree que ganará?
Claro.
Entonces es eso, o sea, es esa pregunta. ¿Usted cree? No, el ambiente está... Y esa ambientalmente siempre ha sido una pregunta interesantemente predictiva respecto al ambiente.
Porque es difícil dar vuelta porque, a los ambientes, ¿no?
Porque una encuesta dentro de la encuesta, porque dice, mire, yo voto a favor... Pero con toda la gente que hablo vota en contra. Entonces una encuesta dentro de la encuesta, eso es interesante respecto a ese tipo de preguntas.
Bueno, acuérdense también que esto podría poner en jaque lo que ha hecho el Partido Republicano, ¿no? Esta suerte de estrategia de lo que ellos planteaban como incluir enmiendas que son muy populares o que le hacen mucho sentido a la gente, que no necesariamente son constitucionales, ¿no? Que debieran ir a la Constitución precisamente para generar una suerte de estado de ánimo. Hay que, a favor del proceso, habrá que ver, si uno mira la encuesta, no ha sido muy exitosa la estrategia. ¿Y qué es lo importante ahora? Evidentemente, Chile Vamos. Chile Vamos acá va a ser muy importante. Previendo esto, el oficialismo salió a presionar la semana pasada Chile Vamos con un documento, ¿no? Que se le llamaba Invitación para la Unidad. Yo los invito, sí, a mirar con harta detención una entrevista que hizo Paula Gatena a Luis Silva, el consejero constitucional, donde yo creo que ahí da varias claves respecto de lo que entienden los republicanos por cómo sacar adelante este texto. Él ahí plantea derechamente que unidad no es lo mismo que unanimidad, señalando que su lógica es que, y la de todo el Partido Republicano, es que van a haber enmiendas que van a concitar una casi unanimidad o muy amplia mayoría. ¿Quién se puede oponer, por ejemplo, al tema de la autonomía del Banco Central? Por ejemplo. Y hay otras enmiendas que van a pasar pueden pasar al texto constitucional, no con un 100% de apoyo, sino que con un 50, un 60% de apoyo. Y lo que ellos plantean es que la gracia va a ser que uno haga la caja, ¿no? Finalmente, respecto del texto en general. Así que yo lo invito a leer esa entrevista porque me parece que, así como hablan un poco los republicanos, ¿no? Medio en clave, hay que estar muy concentrados para leerlo. Pero yo creo que él aporta ahí. Y la misma Paula me aportó hoy día en la anoche tarde cuál es lo que va, cómo partimos. Votando hoy día, que la lógica es partir de lo más suavecito a lo más
donde puede haber más consenso que disenso, ¿no?
Sí, no hay una mala estrategia. Sí. Apartamos bien y después tensionamos. Parte de la Comisión de la Función Jurisdiccional y los órganos autónomos, temas de justicia electoral que no debieran traer, la verdad es que mayor debate. La Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Parte de la Comisión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y esta misma parten también ya más tarde la Comisión del Sistema Político y la Reforma Constitucional. Solo comisión ahora, puede haber incluso después acuerdo respecto de cuando se vote en el Pleno, que eso es más o menos previsto para septiembre, ¿no?
Y fines de septiembre, entiendo.
Fines de septiembre, sí. Que debiera votarse ya el Pleno. Así que eso, empezar a poner ojo porque ahora sí se va a ir armando el texto final.
Y se pueden aclarar algunos mecanismos intermedios, bueno, en fin, hay varias cosas.
Ahí vamos a ver.
Así es.
Ya pues, pendientes de eso. Mariana Marusic, ¿de qué hablamos? ¿De las
papas?
Vamos
con... Casi. Por ahí.
El tema de las papas, es un temazo.
Es un temón, sí, también el tema de las papas. Generó harto debate ayer en redes sociales. Pero vamos a hablar de algo relacionado
porque... bastante herejía económica.
Sí, bueno, hubo hartos comentarios cruzados ayer en redes sociales. No, en realidad. Pero sí, podemos comentar de eso también. Pero en realidad vengo a hablar del efecto que generaron los temporales en la agricultura, que ha estado bien golpeada este año. Y también la apicultura, que se ha hablado menos. Pero básicamente a la agricultura ya le ha pegado la sequía este año, los incendios, las lluvias de junio y ahora el temporal que hubo la semana pasada, donde la Sociedad Nacional de Agricultura calcula que el impacto es cercano a los $1,000 millones. ¿Por qué? Porque ellos dicen, claro, en las lluvias de junio Hacienda calculaba que el efecto era de 740 millones de dólares Y ahora, recorriendo el terreno, digamos, hay lugares en que es incluso más del doble el impacto que han tenido. Entonces ellos por eso estiman que al menos el efecto va a ser de $1,000 millones, y por eso es que están llamando al gobierno a poder hacer algo al respecto, ir en ayuda de esas personas. Quieren pedirle al gobierno crear un FOGAPE, por ejemplo, para la agricultura, y también postergar el pago de contribuciones y hacer transferencias directas para los damnificados de comunas rurales. Esas son algunas de las cosas que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le va a solicitar al gobierno. Espera poder reunirse esta semana con el presidente Gabriel Boric y poder oficializar estas peticiones, digamos. Y en paralelo, bueno, en la apicultura, que se dedican a la crianza de las abejas, también se han visto bastante golpeados este año. Uno por los incendios, dos por las inundaciones de junio y ahora también por las inundaciones de la semana pasada. Esto también está directamente ligado a la agricultura, porque si no hay abejas que hagan polinización, en muchos casos...
La polinización cruzada es muy necesaria, digamos.
Es muy necesaria para que funcione. Y
fruticultura, sobre todo.
Y claro, en la apicultura, justamente las regiones donde se concentra la mayor crianza de abejas en el país, es justamente las regiones donde ocurrieron, que se vieron más golpeadas por los temporales. Entonces ellos calculan que solamente a junio, sin considerar el temporal de esta semana, se había perdido entre el 30 y 40% de la capacidad productiva del país. O sea, si en Chile hay entre 800 y 900 mil colmenas, ya se había perdido a junio entre 150 mil y 200 mil por muerte directa y por muerte indirecta.
Sin contabilizar estas lluvias, las últimas.
Sin considerar las últimas lluvias. Entonces,
efecto incendio y las otras lluvias.
Efecto incendio y las lluvias de junio. Entonces ellos estiman que con esto ya va a superar, incluso podría superar el 50% de la capacidad productiva del país.
Y recordemos que no es que no vaya a haber miel.
No, o sea, igual está detenida la producción de miel,
claro,
pero ese no es el problema.
Ese no es el problema.
El problema es justamente hacia adelante, o sea, esto es parte de la cadena alimentaria del país, digamos, la polinización es muy importante para todo, entonces por eso ellos estaban muy preocupados y decían que claro, si no se hace nada al respecto, porque ellos dicen que no se entregan ayudas directas, quizás de repente el Ministerio de Agricultura lo que hace es entregar el alimento de las abejas, porque con estos temporales también se quedan sin alimento y muchas de las abejas que sobreviven mueren por hambre. Pero más allá de eso, para recomponer y poder hacer en el fondo sustituir las colmenas que se han perdido y los núcleos y todo, no ven ellos que se esté dando una ayuda. Créditos blandos, por ejemplo, es una de las cosas que pide el Movimiento Nacional de Apicultores, MONACHI, y que son los que hacen estos cálculos de cuánto es lo que se ha perdido más o menos a nivel nacional. Ellos calculan que a junio eran 4.000 los apicultores afectados de un total de 12.000 que hay en el país, y claramente con lo que acaba de pasar ahora, esas cifras van al alza. De hecho, si tú ves en las compañías de seguros, hubo una compañía de seguros que me comentaba que del total de siniestros que se reportaron con el temporal de junio, el 40% de ese total eran solo apicultores. O sea, fueron unos de los más afectados, efectivamente, y ha pasado bastante desapercibido, digamos, porque claro, con tantos afectados, damnificados, personas que se quedaron sin casa,
animales de gran tamaño, claro.
Claro, entonces ha pasado bastante desapercibido, y ellos dicen que no es bueno, por ejemplo, si para poder salir adelante de esto se tiene que hacer algo como lo que pasó en Estados Unidos, que es importar colmenas, porque al final estás dañando también o puedes introducir otro tipo de bueno, nunca es bueno traer
no se corren riesgos, hay sí. especies que pueden ser incompatibles con las locales, ya pasó, recordemos que uno de los grandes problemas que tienen hoy día las abejas son estas abejas asesinas que matan a las abejas, etcétera, claro, pero es importante entender eso, son procesos tremendamente tecnificados, todos los la agricultura hoy día, pero al final del día es la madre naturaleza y para que los huertos se polinicen entre sí, se necesita que alguien transmite ese polen, y ese polen lo transmite en las abejas. Entonces esta polinización cruzada, que a uno le parece así como, pero ¿cómo eso es lo que usaban los, no sé, los agricultores originales hoy día? ¿No se ha inventado un sistema? No se ha inventado un sistema. Siguen siendo las abejas las que transportan el polen que permite que se polinicen y que huertos que tienen, no voy a hacer, aquí voy a cometer una aberración, pero lo que pasa es que hay huertos masculinos y huertos femeninos, entonces hay que ahí hay unas cruzas, hay plantas más bien, más que huertos, ahí hay que es súper interesante entender cómo funciona el sistema, pero efectivamente la productividad cae mucho en frutales sobre todo si no hay una correcta polinización cruzada.
Y justo ahora también que viene la primavera y el verano, entonces igual están coordinados los apicultores con la Sociedad Nacional de Agricultura y vamos a ver si no solo le llegan de repente algunos créditos blandos a la agricultura también, sino también a los apicultores, que eso es lo que piden ahora.
Ya, pues vamos a ver si hay respuesta a eso.
A no preocuparse solo de la papa.
Entonces.
No solo de la papa. Se hay que ha robado preocuparse.
El debate de la papa.
Porque también puede subir, digamos, si baja la oferta de verdura, obviamente que pueden subir de precio también otro tipo de productos si no se hace algo tiempo.
Sí. A ver qué dice el ministro de Agricultura. Gloria Faunde, Marina Marusich, nuestra infiltrada. Muchas gracias, que esté muy bien.
Tengan buen día.
Igual, muy buena semana. Bien.